les voy a presentar a alguien que siempre, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que hace. Y en esta ocasión viene con libro.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Pues Alejandro González, vamos a presentarle como se merece, ya que le admiramos un montón. Pues venga, vamos a ello.
¿Qué tal, Niver? Buenas tardes. Bueno, al final es un compañero de profesión que va detrás de historias jugosas y eso siempre, pues la verdad que es una delicia. Hablamos de un periodista, de un escritor madrileño que está especializado en zonas de conflicto. Él ha estado en lugares como Afganistán, como Somalia, como Sudán del Sur, Ucrania, Irak o Siria. Allí en Siria, en el año 2015, fue secuestrado por Al-Qaeda durante 299 días con todo el trauma posterior que eso supone. Él ha hecho programas de televisión, le hemos visto en Pasaporte Pampliega, donde daba visibilidad a injusticias sociales en diferentes partes del mundo. Hoy viene su faceta de escritor de True Crime. Nos presenta un libro, El Quinto Nombre, El viaje a un pasado incómodo, de la editorial Península. En este libro aborda una investigación de 4 años en su pueblo natal, aquí en Madrid, en Mejorada del Campo, donde se remonta al asesinato a sangre fría de Tomás Martínez Negro, un sacristán vallisoletano y profesor de música, al que 5 miembros de un comité revolucionario mataron hace más de 80 años. Le sacaron de su casa para llevarle a que le juzgaran a una checa de Madrid acusado de ser buena persona y no meterse en política. Pero como era amigo del párroco, era sospechoso de ser de derechas y enemigo del pueblo. De camino fue ejecutado. Hoy tenemos con nosotros, Nieves, Antonio Pampliega.
Antonio, qué bien que estés aquí. Has tardado, ¿eh? Volver.
He tardado, pero vamos, no veas el recibimiento. Esto es jugar en casa, ¿eh? Y así es mucho más fácil todo.
Claro que sí. Bueno, el libro comienza narrando el paseo.
Sí.
Tomás Martínez Negro iba a morir. Sus días estaban contados y él, mejor que nadie, lo sabía. Era solo cuestión de tiempo que los miembros del Comité Revolucionario de Mejorada del Campo se presentasen en su casa de madrugada para invitarlo, por las buenas o por las malas, eso ya dependía solo de él, a acompañarlos en lo que se conocía popularmente como el paseo. La verdad que nos hablas, Antonio, de este profesor de música, antiguo sacristán de la iglesia, que era un hombre bueno, además lo defines así.
Era un hombre bueno y lo defino así porque el libro está basado en muchas entrevistas con gente del pueblo que rondan entre los 80 muy largos, algunos rozaba casi los 100, y todos llegaban a la misma conclusión, era muy buena persona.
Su muerte era, vamos a decir, absurda. No había hecho nada en contra de nadie, todo lo contrario, había ayudado a muchas personas a que sus hijos aprendieran a leer, a escribir.
Y qué muerte no es absurda en una guerra, pero más la de Tomás. Al final, Tomás, como bien has apuntado, era profe de música, era director de la Orquesta de Mejorada del Campo, pero hay dos cosas que acaban desencadenando en su asesinato. Una, era el sacristán, y dos, lo más importante,
que era de fuera.
Exactamente.
Que era de fuera. De fuera era que
era de Valladolid.
De Valladolid.
Exactamente.
O sea, que estamos hablando que no pertenecía a Mejorada.
No era mejoreño.
Que además no logró entrar nunca. Siempre se le veía como el de fuera, a pesar
siempre
de que él se esforzaba tantísimo.
Da igual que te intentes integrar, que des clases a sus hijos, que les enseñes a leer y escribir, siempre vas a ser el de fuera. Y más, en esa España 36 que acaba de entrar en guerra civil, eres sospechoso de cualquier cosa. Y en esa, precisamente, en esa España del 36, donde se venía a buscar desde fuera, desde Madrid, a ver a quién se fusilaba, porque había gente de derechas en Mejorada, y siempre se les rechazaba, de aquí no se fusila a nadie. Entonces le llegaron un momento al comité que les dijeron, ¿vosotros qué clase de rojos sois? Que aquí no se mata a nadie. O sea, como metiéndoles presión. Entonces, si tienes que elegir entre tu tío, aunque sea de derechas, y el sacristán de Valladolid, ¿a quién te llevas por delante?
Vamos a decir que el sacristán tenía 3 hijos.
Sí, eso es.
Que tenía una mujer que tampoco entró en la comunidad de Mejorada.
No, porque
era un poco, como definirla, un poco osca.
Sí, era un poco, a ver, venían del norte de España, pues son gente más fría, no entraba en esa comunidad, pues que eran 1.200 personas, labradores, semianalfabetos, entonces esta gente tenía una educación que estaba muy por encima del de todas las demás, en el caso de María Cruz, por encima del resto de las mujeres. Entonces, claro, la veían como, ¿usted qué se piensa que es la marquesa de esto? Entonces, obviamente, te cuesta hacer relación. Y ella, por lo que he investigado, tampoco es que hiciera mucho trabajo en voy a entrar en lo que es la comunidad de mujeres de Mejorada.
Por lo tanto, ¿qué es lo que mata a Tomás? La envidia, la ignorancia, el odio.
El odio de una España irracional y la ignorancia, porque ese señor que no hizo nunca nada, que su único delito fue ser cristiano y ser sacristán, pues acabó pagando. Acabó pagando algo que es absurdo.
Hoy, con este libro, el quinto nombre.
Sí.
¿Quieres hacer justicia de una injusticia que cometió alguien que tú has descubierto que perteneció a tu familia?
Yo lo que quiero es poner sobre la mesa una historia, la de Tomás, que se sabe en el pueblo desde hace 80 años y que durante esos 80 años Nieves ha estado enterrada debajo de una alfombra, los mejoreños mirando a un lado, todos sabían lo que había pasado y de esto no hablaba ni nadie. Entonces, es decir, ¿cómo es posible?
¿Esta historia ha gustado en Mejorada?
No, no ha gustado. No ha gustado porque la historia viene con nombres y apellidos.
Claro, sacas a cinco familias que a lo mejor hubieran preferido no salir, pero es que una de las familias es la tuya.
Bueno, pero es que yo soy periodista y yo lo primero que hablo con mi padre es las cosas son como son. O sea, yo no tengo nada que ver ni soy culpable de lo que hiciera Eladio Pampliega, que es uno de los acusados del asesinato. Ese señor no tiene nada que ver conmigo ni yo soy responsable de sus crímenes. Pero vamos a contar. ¿Por qué? Porque hay una familia detrás, una familia, la familia de Tomás, que yo nunca consigo ponerme en contacto con ellos hasta que publicamos el libro y me escribe la nieta pequeña, que se llama Clara, y me da las gracias. Me da las gracias de has conseguido que la historia de mi abuelo se hable y que nosotros podamos seguir luchando para que mi abuelo se le considere mártir de guerra. Llevaban 10, 12 años. Dice, mi padre, que murió en el 98, en el 2018, se murió con esa necesidad de que su padre se le reconociera lo que había pasado y que todavía no se sepa dónde está el padre. Es decir, Tomás, lo mismo está en un agujero en Mejorada del Campo.
Fíjate que siempre te he considerado muy valiente, Antonio, pero ahora para mí creo que el narrar la verdad, que no sea edulcorada, sino que narres historias de personas que en aquel momento cada una estuvo en un bando y de repente esto estamos más acostumbrados a ver tropelías, por decirlo de alguna manera,
de un color
que del otro, y me parece justo.
Es que esto es así. Es que es así, durante muchos años ha sido así. Lo que pasa que por cuestiones políticas, ideológicas, se ha ido ocultando la verdad, o se ha ido transformando, y entonces lo que no puede ser así. En una guerra se mata, o sea, ya te lo digo yo porque está ocurriendo muchas. Matan unos y matan otros. A este señor le tocó morir en Mejorada del Campo porque era republicana. Si hubiese ido a Mota del Marqués, que cayó en el bando nacional, la historia es totalmente diferente.
Diferente.
Totalmente. Entonces, a este señor hay que hacerle justicia. Da igual. O sea, no busco revanchismo, no, es que no me interesa.
Era una buena persona que solo había hecho el bien.
Eso es.
Y que por ser sacristán se le ejecuta.
Eso es, se le ejecuta. Pero además,
no hubo juicio, además.
No, aquí no solamente no es que no hubiera juicio, Nieves. Es que antes del asesinato, a este señor que intentaba seguir integrándose sabiendo que era forastero, en la plaza del pueblo, la que hoy es Plaza de España, le hacían los mozos un corrillo, ¿vale? Y ahí lo metían en el centro.
Y le insultaban, ¿no?
No. Le convertían en toro humano. Le daban pases de pecho con los capotes. Le ponían banderillas y por último le metían el estoque. Eso es lo que le hacían a este señor. Antes de fusilarlo.
Antes de lo que fusilarlo. No sé cómo él no huyó, como hizo luego su mujer, ¿no? Que su mujer salió con los niños corriendo a refugiarse.
Yo creo que Tomás al final seguía teniendo la esperanza de no me va a pasar nada. Bueno,
si que yo sé, no que he hecho nada malo.
Exactamente.
¿No?
Bueno, yo soy director de música, yo no, ni voto a unos ni voto a otros. Que se quieren divertir con esto, va, ya está. Me da igual, o sea, que hagan lo que quieran, pero yo no he hecho nada. Él tenía la convicción, porque en Mejorada del Campo, las primeras semanas de la guerra, se salva al cura, a don Patricio, a quien Tomás asistía. Le meten en una casa, lo encierran, le dan un hacha y durante semanas don Patricio está cortando leña para que las manos se le encallezcan. Porque desde Mejorada a Madrid había diferentes checkpoints o puntos de control de las fuerzas republicanas. Entonces, claro, al verte las manos, un labrador no tiene callos. No, entonces le obligaron a hacer eso. Don Patricio llegó a Madrid y se refugió toda la guerra en la Embajada de Chile. Y entonces él pensaba, si esta gente no ha matado al cura, ¿por qué me van a matar a mí si yo no he hecho nada? Y se equivocó. Y muchas veces se lo decía María Cruz, vámonos de aquí, que tú no vas a tener la misma suerte. Y al final tenía que haber hecho caso a su mujer.
Ay, esa intuición que a veces tienen las mujeres. ¿Cómo era tu antepasado, Eladio Pampliega, el coleta? Que le llamaban el coleta porque quería ser torero.
Exactamente, era torero frustrado.
Y se frustró, ¿no?
¿Sí?
O sea, bueno, que le dio miedo cuando
exactamente,
salió.
Exactamente, sí, sí. Que estaba ahí, debe ser en el burladero, vio a Armorlaco con los dos cuernos y dijo, pues va a ser que no. Y este era uno de los que le daba pases de pecho a Tomás, porque con un humano sí que es mucho más fácil que con un toro. Entonces, por lo que he podido investigar, pues Eladio era una persona bastante sádica. Una de esas personas que en la guerra se encuentra en su salsa, ¿vale? Uh-huh. Porque llevo la pistola, soy el poder, además en un pueblo pequeño. Soy como el sheriff de aquí y le gustaba eso. Es el poder que da las armas. En el momento que no lo tienes, te desvalido y lo que hace Eladio es desaparece.
Desaparece,
claro.
Efectivamente. Fíjate, antes de todo eso,
sí.
¿Por qué, yo no sé si le lleva a ese odio hacia el sacristán, a Eladio Pampliega, si le lleva esa frustración permanente de no haber logrado su sueño?
Yo
tú,
creo
que, tú, o no hay que analizarlo tanto.
No, yo creo que no hay nada que analizarlo tanto.
Ante, o sea, la barbarie, uno es capaz de cualquier cosa.
Ante la barbarie, sobre todo porque muchos mejoreños estuvieron los primeros meses de la guerra combatiendo en el Frente del Agua, que es la Sierra de Madrid, impidiendo que Mola entrase con su columna para cercar los embalses de Madrid. Él estuvo allí combatiendo. Y eso al final crea en la gente un problema mental. Y entonces, eso puede ser uno de los determinantes. Si además ya eres una persona sádica, te encuentras en el contexto perfecto de la guerra civil y sobre todo te crees impune, que esta gente se creía impune, ya está, es el cóctel perfecto. Y seguramente cuando le metieron los tiros a este señor, ninguno tuvo ningún remordimiento, ni pensó en sus tres hijos, ni en su mujer, y era, bueno, pues eso, pues un fascista menos.
O sea, a él no le llevan a una checa,
¿no?
Sino que a mitad de camino paran el coche.
Exactamente.
Y al final le apuntan al corazón.
Sí.
Pero fíjate, a mí lo que me parece terrible, aparte del asesinato, es el reasesinato. O sea, esto es lo que a mí me genera, en fin, todo tipo de sensaciones oscuras, ¿no? ¿Qué tiene el ser humano que viendo a esa persona muerta te ensañas con él, ¿no?
Es que las guerras, yo ya te digo, he vivido muchas y no me gustaría vivir en mi país una guerra. Las buenas personas en las guerras son mejores personas. Pero las malas personas en la guerra no las quieras tener delante. De verdad. ¿Qué puede llevar a un grupo de personas, que seguramente fueran buenas personas antes de la guerra, a irrumpir en la casa de Tomás de madrugada, sacarlo de la cama, sabiendo que te lo vas a cargar, dejándole solamente que dé la alianza de casado a su mujer, diciendo, toma querida, porque me llevan para matar? Estuvieron a punto de fusilarlo en la tapia de la iglesia. Si no lo paran es porque el presidente del comité los paró. Y ya dijeron, no podemos matarlo delante del pueblo a un descampado. Y le dijeron que lo llevaban a juzgar a una checa. Obviamente jamás llegaron a Madrid a medio camino, en San Fernando de Henares, que es el pueblo más cercano a Mejorada. Ahí pararon, se bajaron y allí lo dejaron. Y además es que lo dejaron allí. Lo mataron y lo dejaron allí para que se lo comieran las alimañas. O sea, encima eso.
Bueno, que no habrás visto en las guerras, como dices.
No te puedes imaginar.
Y que, pero probablemente hoy eres mejor persona, Antonio.
Por las cosas que he visto.
Por las cosas que has visto. Y sí. Seguramente por decir yo esto, es que no lo quiero. O sea, no...
Es que no lo quiero, de verdad. No. Es que la gente no sabe lo que es vivir en una guerra. Yo te puedo recordar...
Ni la gente sabemos lo que es estar secuestrado cuando estuviste.
Eso ya, vamos, o sea, es muy complicado que te secuestren, pero vivir en una guerra tampoco es tan complicado. Yo recuerdo esos días en Alepo, donde estaba cercada, donde caían 300, 400 proyectiles todos los días y veías a padres y a madres haciendo las filas para comprar el pan, diciendo, ¿cómo caía un mortero? Pues estaban allí y al final les cayó un mortero. Iban todos los días a por el pan y les cayó un mortero. Al final, la misma panadería que nosotros pasábamos todos los días para coger el pan para desayunar.
Y ¿cuántas veces te has conmovido, has llorado?
Muchas, muchas. Recuerdo el 4 de octubre de 2012, el régimen ataca con varios cohetes a un antiguo colegio donde había muchas familias refugiadas que huían del frente y estaban allí, ¿no? Entonces, los chavales estaban jugando en el patio, deben ser las 4 de la tarde, y nosotros, los periodistas, estábamos en el hospital. Bueno, por la mañana hacíamos frente combate, por la tarde era hospital, y empiezan a llegar coches y coches y coches. Y tú escuchas el sonido porque no había ambulancias, entonces es el claxon metido hasta el fondo. Y dices, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Y no solamente que te has pasado, sino que empiezas a girarte para empezar a grabar imágenes y ver cómo los sacan de los coches o de los camiones, y dices, un niño, un niño, un niño, un niño. Y dices, no puede ser. ¿Pero cuántos niños hay aquí? Eran niños destrozados. Como si fuera ganado. Despiezados. Y ese día me puse a llorar. Y dejé de grabar. Y salí del hospital y llamé a mi madre y dije, mamá, yo me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Y nos fuimos a Turquía. Estuvimos 3 o 4 días en Gaziantep. Ahora en el terremoto, pues ha venido abajo la ciudad. Y estuvimos allí 4 días y... para adentro otra vez, a comer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso no quiero una guerra. Por eso creo que hay que hacerle justicia a Tomás. O sea, este libro no es de revanchismo. En ningún momento se busca revancha. Simplemente que ese señor falleció, fue asesinado en mi pueblo y se le tiene que hacer memoria. Porque es una víctima. Ya está.
Sigo diciendo que eres muy valiente. Yo no sé si algún día te vas a reponer de las imágenes que has visto.
No, de hecho...
Si aparecen en tus pesadillas...
No, no aparecen, pero sí que tengo estrés postraumático. Me estoy tratando con psiquiatra, con medicamentos. Y bueno, intento todos los días por mi familia, por mi hija Ariana y por mi mujer María, intentar ser mejor persona, porque a mí la guerra me ha destrozado. Había un periodista, un compañero, se llama Tim Page, que dice, no es posible pasar por una guerra y que no te deje mella. Y es verdad. Y te deja mella, o sea, al final las guerras te destrozan psicológicamente. Porque no le damos la importancia que tiene a la mente o a la cabeza lo que nosotros vemos, y durante muchos años nadie se ha interesado por cómo lo afrontamos. O sea, yo una mañana te he contado un 4 de octubre, pero te puedo contar, por ejemplo, el 31 de enero de 2023, 80 muertos en un río, todos atados de las manos y con un tiro en la cabeza, colocados uno detrás de otro, pum, 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 y dices, ¿pero qué está pasando? Los habían tirado del otro lado del río, del lado de Assad, para que bajaran con la corriente al lado de los rebeldes. Había niños, había hombres. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, de verdad, mira que he visto muchas cosas, pero aquel día es, ¿pero qué es esto? Y venga a sacar muertos del agua, y venga, y venga. Y dices, ¿pero qué es esto? Y luego los llevan a un antiguo colegio y los van colocando en filas, tapados con sábanas blancas. Se corre la voz y en la puerta de ese colegio quizá había 3.000, 4.000 personas buscando a sus familiares. Y recuerdo a una señora muy mayor, que iba muerto por muerto destapando, porque había desaparecido su hijo, buscándolo, buscándolo, buscándolo. Llega uno y tenía un tatuaje en la mano, jamás se me olvidará. Entonces empezó a verlo, mirarlo, le dijeron algo que no entendía en árabe, y entonces al final la señora hizo así que no, cerró, y entonces me acerqué a ella y con el intérprete le pregunté, ¿volverá? Y dice, volveré hasta que encuentre a mi hijo.
Son cosas que no puedes olvidar. Tú intentas, creo que hacer justicia con tus libros. Creo que algún día, no sé si perdonarás a tus secuestradores,
sí,
o todo lo contrario.
Yo les he perdonado. Les perdono por el contexto en el que estaban. Eran chavales muy jóvenes que han vivido una de las peores guerras del siglo XXI. Y bueno, no los odio. Sí que estoy, digamos, enfadado con ellos porque durante muchos meses mis padres y mis hermanos tuvieron la incertidumbre de no saber que me iban a matar o no.
¿Y tú la tenías, la certeza o la incertidumbre?
Qué va. Yo hasta el día que nosotros no nos fuimos de Siria, yo pensaba que nos iban a matar.
¿Y te despides cada día de la vida?
Yo todos los días lloraba mucho, Nieves. Y sobre todo recuerdo el día que me trasladaban a la frontera. Yo soy creyente. Y le decía a Jesús, le decía, hostia, que sea rápido y no me duela. Por favor, que sea rápido y no me duela.
Antonio Pampliega, el quinto nombre, este viaje a un pasado incómodo, pero como es un valiente, aquí está este libro que recomendamos, está editado en Península, merece la pena, de verdad, leerlo. Merece la pena que recordemos que hubo un tiempo pasado que no fue mejor.
No fue mejor y esperemos que no vuelva ese tiempo pasado.
Amén, Antonio. Gracias.
A ti, Nieves. A ti muchas gracias, de verdad.
Hasta siempre, queridos amigos. Merece la pena reflexionar por el pasado. Nada más esta mañana. Disfruten de la vida. Adiós.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad.